Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Dame eso, dame beso, dame tu corazón, dame cuerpo. Mami, when you give me body, I won't let go. You the best, baby, yep, you special. Damn, baby, I want what you got. First time I seen you, I'm like, who that? Dame dulce, dame azúcar.
Las 12:37, todavía no hemos hablado nada de fútbol y vamos a estar un par de minutos sin hablar de fútbol porque supongo que habréis escuchado el hit de la semana, ¿no?
Oh, acabo de escuchar.
Ni Pichu Cuellar, ni Abelardo, nada, ni Gaitas en Vinagre.
Es el
nunca mejor dicho.
Tema estelar en Cadena 100, Rock FM, en todas las emisoras musicales del grupo COPE, después del estreno el pasado miércoles, aquí donde iba a ser, en el partidazo.
¡Sí, recorto Baki! ¡Recorto Mayala! ¡Recorto Baki! ¡Y vuelvo a recortar! ¡Pasito para adelante! ¡Pasito para atrás! ¡La toco para atrás! ¡Y vuelvo a recortar! ¡Y llega el Nolito! ¡Y vuelvo a recortar! ¡Y llega el Nolito! ¡El Celta llegando y llegando y llegando y chutando y chutando y chutando! ¡La pelota va!
Seguro,
me faltaba una canción para la boda.
Esa es.
Esta para la última.
Esta por la bola.
¡Qué buena!
Los coros por la tarde.
Es genial.
Brillante. Son maravillosos.
Brillantes. Como genial. Todo lo que hacen.
Lo estaba pidiendo a grito Germán, ¿eh?
Miner y el gato.
El Whopper y Fernando. Sí,
es un escándalo. Sí, o sea, es que sí, son muy buenos.
Está a la altura del himno alemán.
Esto es trabajo del Whopper, ¿eh?
Que pasa. No repartáis méritos ahora.
Obseco.
Hay que tener un sentido musical para hacer esto. Un sentido musical para hacer esto brutal.
Enorme.
Sí, 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 es una barbaridad.
Y sensibilidad, aunque no lo parezca.
Por cierto, estuvo, no sé si oísteis a Víctor Fernández el pasado sábado.
Fíjate cómo el nivel del programa del Grupo Risa, que el protagonista soy yo.
Antes lo fuimos otros, o sea que imagínate.
Sí, tú fíjate, tuvieron que hacerlo grabado, como confesó aquí Víctor Fernández, porque...
Por cierto, en ese programa se comprometió, ¿no? Sí, mucho del periodismo capitalino, se comprometió a estar en el programa de La Rotonda. Dijo que había comprometido. Víctor, sí, como luego dice que no, yo no salgo de aquí.
No.
Dijiste que te comprometiste y que vas a estar en La Rotonda.
Yo soy el autor del programa de La Rotonda. El programa de La Rotonda voy, pero como Arcani, de bus.
Con cámara.
Con
cámara.
No, con cámara no, con dietas.
No, pero que digo que voy de bus y despedida, no voy a ningún viaje más. Solo
no. Oye, escucha, que si luego tenemos que hacer una tournée por ahí, tienes que venir.
Hombre, no, viene.
Sevilla vendrá, ¿no? A Sevilla no vendrá.
Víctor, lo hemos
Sevilla
hablado muchas veces.
Me puedo acercar.
Habrá
con
uno
bicicleta.
Y no más, tranquilo.
¿Cuál
lo
puede
hemos
ser la mejor rotonda de Sevilla? ¿Cuál puede ser para hacer esto?
Piénsalo,
en algún
Sevilla,
polígono.
Piénsalo.
No, más que en Sevilla es la de los pueblos. La de los pueblos. Eso ha sido criminal.
¿Tomares? Tú quieres llevarnos a donde no nos vean,
en
¿no?
En Tomares hay una... Sí, en Tomares ha dado dos o tres golpes Manolito Aguilar. No, ¿tú sabes quién ha dado golpe en Tomares? Es Romo Soriano con el carrito.
¿Ah, sí?
Sí, Romo Soriano va con un carrito y se mete se mete en la autopista. No, mire usted, Romo, usted no puede ir en la autopista. Se mete en la autopista con Florencio cuando van...
¿Pero como carrito? ¿A qué le llamas carrito?
¿Los palacios? ¿Un carrito de un carrito?
Carro, vamos a los
carrito de mercado. Carrito de minusválido, pero Romo es un guay y lo lleva con unos botones. Y funciona con unos... Sí, Romo Soriano.
¿Y Florencio y Manolito van con esto?
Y se mete en la rotonda de la autopista y forma unos líos. La Guardia Civil. Caballero, usted no puede... Dice, no,
hay que conseguir
motor,
uno,
dice, esto,
hay
un
que conseguir
carrito.
Uno.
Dice, no, esto tiene
quiero
motor.
Quiero fotos, Víctor.
Y nosotros dos tirando del carro.
Las tendréis.
Vamos.
Bueno, vamos al fútbol.
Es que
llevamos una hora y 10 minutos de programa.
Y un seleccionador.
Es verdad. Sevilla-Real Madrid. Víctor, novedades del Sevilla. Mañana sí, toda la traca, ¿no?
Mañana, sí, claro, mañana toda la traca. Después del petardo del miércoles pasado ante el Chelsea, mañana toda la traca. Vuelve Bono, que ha superado el coronavirus este y está para jugar. Además hay un problema porque Barley, como ya... Ya veíamos, se ha vuelto a lesionar y parece que va para largo, o sea, que va a jugar Bono.
Oye, me gustó el chaval el otro día, aunque le metieran 4, ¿eh?
Sí, pues fue un marrón.
Sí, la verdad es que se comió el marronazo del partido y que el Giroud tuvo el día que no ha tenido hasta ahora en su vida, pero tiene cositas.
No está mal como marrón, jugar en el Pizjuán en Champions.
Sí, pero... No está mal. Pero se comió el sapo.
Era un Brown.
Con Sergi Gómez por delante, en fin, eso lo llamo yo marrón. Claro.
Oye, ahora que dice Víctor lo de la COVID y que se recupera Bono y tal, que mucha gente se sigue tomando a coña lo de
Yuri.
Es mentira, ¿no? Lo de esta pandemia, pero joder, mira lo de Yuri después de la COVID, que van dos veces lo que le pasa. Sí. Lo de Diego Costa, con el problema que tiene de la trombosis esa.
Sí.
Cuidado con el virus, que mucha gente se lo toma de coña. Y a mí me parece que es de una gravedad extrema. Claro, claro. Y ojalá no sea nada, y tanto Diego Costa como Yuri estén estupendamente dentro de nada, pues sea un susto que haya quedado en anécdota. Pero, joder, que son ejemplos muy significativos de gente que está sanísima, deportistas de alto nivel, y cuidado.
¿Y el Madrid, Mel, con qué va?
Déjame terminar, Joseba. Sí. Y Suso puede ser una novedad, ¿eh?
Ah, mira.
Suso lo tenía ahí entre algodones Lopetegui, que le gusta mucho, y lleva varios días, ha estado de ocultona entrenando, porque ya no dan ninguna información, pero otro día lo cazamos en una foto, y yo creo que Suso va a ser, posiblemente sea titular mañana, puede ser una de las sorpresas de Lopetegui, y mañana lógicamente va con todo, y con el problema que tiene en el lateral izquierdo, porque no está ni Acuña ni...
Tiene que romper otra vez, Suso, Víctor.
Sí, bueno, lleva mucho tiempo sin jugar, Hugo. Yo no sé cómo está, pero Suso es un jugador de Lopetegui.
Es una apuesta muy importante.
Sí,
Sevilla,
y en el momento que pueda, Suso lo va a meter. Y a mí no me sorprendería que lo metiera mañana.
Melchor, el Madrid, ¿con qué novedades ha viajado hasta Sevilla?
Bueno, finalmente no ha viajado Sergio Ramos. Como decíamos anoche, no se iba a arriesgar a pesar de que el capitán quería, sobre todo teniendo en cuenta el problema que podría haber si tiene una recaída, pensando en el próximo miércoles. Así que son 6 las bajas, junto a Sergio Ramos, Valverde, Eden Hazard, Carvajal, Jovic, que a pesar de que se había quitado ya el coronavirus y había trabajado 2 días con el grupo, pues estaba a falta de ritmo, y Mariano, que ha tenido un problema muscular en el entrenamiento y ha causado baja de última hora. Y 2 novedades: Odriozola, hacía 2 meses que se lesionó y no entraba en una convocatoria, y el canterano Arribas. Esas son las 2 novedades que va a presentar Zinedine Zidane en esa lista de convocados. Es el primero de los 3 partidos en esta semana en el que el Real Madrid se lo va a jugar todo, y yo creo que va a haber pocos cambios. Alguna duda, ¿no? Me extraña mucho que Odriozola, después de 2 meses, tuviese opciones de entrar de titular en ese lateral derecho, así que todo hace indicar que va a ser Lucas Vázquez otra vez. Y en el centro del campo vamos a ver si Odegaard le da descanso a Modric o a Kroos, y arriba, bueno, pues Karim en Benzema parece fijo, y en las bandas, que yo creo que las va a utilizar Zinedine Zidane, pues vamos a ver si pone a Vinicius y a
Asensio.
Y Asensio, a Marco Asensio, sí.
Bueno, pues esas son las novedades del Madrid.
¿Has dicho, Melchor, Mariano, lesión muscular?
Sí.
Ese chico arrastra muchos problemas musculares, ¿no? Hemos contado
muchas veces, acordaros. Mariano, la pasada temporada estuvo mucho tiempo ausente por problemas, cuando no era una cosa, era otra. Luego acordaros de la intervención de la apendicitis esa.
Así es muy complicado para todos, ¿eh? Para él, evidentemente, para tener continuidad, y para el que tiene que apostar por él,
hombre,
que
claro,
jugársela.
Y tanto que sí, y tanto. Bueno, partidazo, ¿eh? ¿Qué dices, Tomás?
¿No va a meter 4 en el medio?
Te decía que la posibilidad de Odegaard meterle ahí, pero tengo mis dudas, no sé, ya sabes que es complicado.
Yo lo veo, como Guas, yo lo veo 4 centrocampistas.
Yo...
¿Qué dejas arriba, Benzema y Vinicius?
Lo que está haciendo últimamente, y no le ha ido mal, es poner un 4-2-3-1, pero cuando le ha puesto el 4-2-3-1 no era con Casemiro, era con Kroos y con Modric, y luego en bandas ese 3 lo formaban Asensio en una banda, Vinicius en otra y Odegaard en el medio. Y Odegaard en el medio, cuando tenía el balón, era un 4-2-3-1, pero cuando tenía el balón el rival, se convertía en un 4-4-2. Pero vamos a ver qué es lo que hacen.
Pero yo ir a Sevilla sin Ramos ni Casemiro...
No, Casemiro sí.
Por eso te digo que haga lo que quiera, el 2-3-1, el 8-4-7...
No, Casemiro es fijo. Casemiro es fijo.
Claro, pero
la duda sería o Modric, Odegaard o Kroos.
Necesitas algo más. Ese chico arriba se lo tiene que poner un día. Ese tipo,
Casemiro, si no tienes a Ramos, ese es el tapón de la bañera.
Claro.
Sí. Coño, claro.
Es que a mí me caben los 4. A mí me caben los 4 que ha dicho Melchor en el centro del campo. Y arriba Benzema. Y si quiere apostar por Vinicius, que lleva tiempo sin darle continuidad al 11, apostar por Vinicius, que es más específico que Asensio por dentro.
Pero lo único que no sé cómo está Kroos y Modric para otro partido más.
Claro, es que lleva.
Y el de mañana es de exigencia, ¿eh?
Hombre, y el que viene el miércoles más todavía. Sí. Por eso digo que...
Y luego el fin de semana es el derbi, ¿no?
Y luego el sábado el Atlético de Madrid, sí. En 7 días se juegan las temporadas, literalmente. Lo que va a hacer el Real Madrid esta temporada va a marcar...
Más por el miércoles que por los dos.
No, hombre, pero ten en cuenta, si pierde mañana contra el Sevilla, empieza a descolgarse de una manera importante. Y si pierde
pero tienes 20 y tantos partidos por delante todavía.
Sí, yo estoy con Melchor, yo se va. Si pierde contra el Sevilla y contra el Atlético de Madrid, hombre, la Liga...
Si Sevilla contra el Atlético de Madrid, tiene pendientes y gana los dos que tiene que jugar también, claro.
Yo creo que esta semana va a marcar el devenir del Real Madrid esta temporada, tanto en Liga como en Champions.
Pero el partido...
En Champions seguro, en Liga ya veremos.
El del miércoles, el partido... Esto sobre, evidentemente, claro, que si en la Liga no le ganas a nadie, pues claro, al final que estás el décimo. Pero el partido es el del miércoles, hombre.
Sí, sin duda alguna. Vas ante un rival de tronía.
Por eso, yo estoy convencido que si el partido de mañana hubiese sido el del Mönchengladbach, Sergio Ramos estaría. Pero teniendo en cuenta que puede correrse el riesgo de recaer, pues ha decidido guardárselo y que estuviese ante los alemanes.
Yo en esta Liga, tal y como está, no descarto al título a ninguno de los favoritos, ni al Madrid, ni al Barça, bueno, y por supuesto que están por delante ni de coña, pero yo no los descarto, ¿eh? A ninguno.
No, claro. Yo no, pero es que ahora tiene una pintaza para el Atleti tremenda, ¿eh?
Para mí, Germán, acaba de decir Melchor, estos dos enfrentamientos de Liga que tiene el Real Madrid ahora seguidos, Sevilla y Atlético de Madrid, son capitales para saber en qué situación se va a poner. No sería la primera vez que el Real Madrid en el mes de enero tira a la Liga.
Tampoco es nada descartable que gane mañana en Sevilla y el
totalmente, que yo no estoy diciendo que el Real Madrid no lo vaya a hacer. Yo lo que quiero decir es que están marcados en rojo para la inercia definitiva de la temporada. Melchor.
Y no solo en la puntuación, o sea, tú imagínate lo que significa mentalmente.
Claro, si es que yo estoy englobando todo, Melchor, yo estoy diciendo que si el Real Madrid tiene que dar buena imagen, tener buenas sensaciones y sobre todo sacar puntos contra el Sevilla y contra el Atlético de Madrid. Todo eso en una coctelera, si se le vuelve en contra, va a ser ya una inercia muy difícil de levantar. Por eso creo que son dos partidos que, evidentemente, como dice Joseba, contra los alemanes se juega la Champions, su supervivencia en la competición, pero en la Liga, estos dos partidos, para las sensaciones, para el estado anímico del grupo, son fundamentales.
Melchor, mañana más, gracias. Un abrazo.
Venga,
hasta mañana.
Un abrazo. Simplemente, Sánchez Martínez pitará y en el bar estará vuestro amigo de Burgos Bengoechea.
Mangazo al canto.
Mucho ánimo.
Sánchez Martínez, pues está considerado como un buen árbitro. Oye, me ha gustado mucho el árbitro de no recuerdo el nombre.
Figueroa Vázquez.
El árbitro de San Mamés. Me ha gustado. Sí.
Ha estado bien.
Por cierto.
La actitud, sí.
Le gusta mucho a Pedro.
Hoy se ha cumplido... Pedrito,
¿te gusta este?
Figueroa Vázquez, sí. Ha subido este año a Primera División y...
Tiene buena pinta.
No ha roto nada.
Ha dicho
Pedro en el partido, perdona Pedro, que si no me corriges, que pensabas viéndolo en segunda que era árbitro de primera.
Sí, ha estado 8 o 9 años en segunda, claro.
Es madridista.
Cuando estás 8 o 9 años en segunda...
¿Ha nacido o no?
Al final tienes
lío. Vamos
líos.
Al lío.
Al final tienes lío, pero...
Hay que saber aquí cómo...
Filiación.
¿De quién te puedes fiar?
De pequeño, ¿de qué equipo era, no?
Es sevillano, no sé.
¿Tiene alguna llegada madridista?
Del Madrid, ¿verdad, Víctor?
Sí.
¿El suegro tiene alguna peña del Madrid?
Destacar haciéndolo bien en segunda no es difícil, ¿eh?
Joseba.
Dime.
Hay que mandar un saludito al Capi Sanchís, ¿eh?
¿Qué le pasa?
37 años.
37 años desde que debutó en la Condomina, con gol incluido que le dio los 3 puntos al Madrid.
¿Hoy se cumplen 37 años?
Sí. En el partido debutaba también Rafael Martín Vázquez.
Ah, pues sí, son tiyuelos.
Pues mira, pues se lo mandamos, claro que sí. Encantado de la vida. Grande Manolo Sanchís.
Partido que no se vio por la tele.
No se vio por la tele.
Como casi ninguno de aquella época, claro.
No, ninguno.
Hubo testigos, ¿no?
Debutaron, hay una foto de él ahí con un melenón que hace el gol. Y
en el centro del campo debutó.
Partido que se juega a las 5 de la tarde un domingo, como casi todos los que se juegan.
Rompe la quinta y todo el jaleo, pero sí, no
se
ve.
Manolo Sánchez. Gracias, Mel, hasta mañana.
Un abrazo para todos.
Joan Bayori, hola, Joan, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Barcelona. Buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tal por Barcelona? ¿Todo bien?
Todo bien, sí, con frío también.
Con frío también.
5 graditos.
Mira, así. Y humedad, mucha humedad. Sí.
Pero no es frío eso, ¿eh?
Está el Barça en lo deportivo dando machetazos ahí a saco, ¿eh? 12-0, ¿no? Ese ha sido el parcial de los 3 últimos partidos.
Sí, la verdad es que el equipo parece que cada vez va mejor. Está en buena línea, la clasificación para los octavos de final de la Champions en el bolsillo y prácticamente seguro primero de grupo. En la Liga las sensaciones cada vez son mejores. Además, Ronald Koeman ha recuperado a mucha gente. Hay muchos futbolistas que están metidos a pesar de las bajas importantes que tiene. Y ha dicho hoy Koeman que lo que quiere de aquí a final de año es ganar todos los partidos de Liga que tiene. Claro. Ese es el reto que se plantea.
Joder, pues mira.
Y son 5 partidos para ganarlos, ¿eh?
Sí, no está mal el calendario.
Sobre el papel, vamos.
Cádiz, bueno. Levante, Real Sociedad en casa, lo tengo aquí delante, luego Barça-Valencia, Valladolid-Barça, Barça-Eibar, ese es el calendario que tiene el Barça hasta
que no está muerto el Barça, que está muy vivo.
Con todo el ruido de fondo que tiene el Barcelona, me parece que Koeman lo está haciendo de chapó, ¿eh? Oye, ya no solo, o sea, el equipo está ganando, pero es que encima cuando hay declaraciones y demás, el tío le echa un par.
Ha abierto la mano, Gato. Ha metido a jugadores que parecía que estaban defenestrados en la rueda de las rotaciones y del protagonismo. Y al final se ha dado cuenta que partía de una plantilla que parecía que era de 12, 13 jugadores y que ahora por lo menos parece que tiene 16, 17 que están en óptimas condiciones para defender esta camiseta. Y lo está haciendo bien y el equipo está bien, está ordenado. Está,
y no
está
le cuesta meter a los chavales. Yo tengo la chempiter una duda de Ricky Puig, porque a mí yo, lo poco que le he visto me parece que es un jugadorazo, pero algo hay ahí con ese muchacho
no lo
que
pone
no.
Ninguno.
Sí.
Esperaros a alabar al Barcelona cuando el Barcelona lleve varios partidos buenos seguidos. Es que las tres últimas salidas ha ganado un punto y un gol.
No, pero sí, no, Pedro, claro. No solo digo lo de Barça. Yo insisto bueno,
si
no
estamos
descarto,
diciendo que es el
Madrid. No,
descarto
estamos
Madrid,
diciendo que está el Dream Team. Estamos diciendo que está bien ahora.
Comparado con lo que venía.
Pero que el último partido que jugó fuera de casa lo perdió con el Atlético Madrid. Antes empató. Antes perdió.
Sí, pero llega 3-4-0.
Sí, bueno. Pero en casa. Es que el Barcelona en Liga, fuera de casa, sí, verdad, cambia mucho. Tranquilidad.
No, pero los dos de Champions los han ganado fuera.
No, eso no cuenta.
Ah, no cuenta.
No, digo para Liga.
Ya, para Liga, evidentemente no, pero estamos hablando del Barça.
Para las sensaciones, sí, claro. Lo que estamos analizando, que es el momento de forma del Barça, que parecía que estaba acabado hace un mes y que ahora está dando síntomas, sensaciones futbolísticas de que está todo
pero
mucho
es que ni
más
hace un mes
enderezado.
Estaba acabado, ni ahora está lanzado.
Pero si
es
que no está, pero si lo de lanzado no lo ha dicho nadie.
Nadie ha dicho que esté lanzado. Hemos dicho que da buenas sensaciones.
Que está vivo, que está vivo, que tiene pulso.
Que Pedrito está muerto alguna vez.
Que Pedrito tenía ganas de montar un pequeño pollo.
Sí, Pedro, cómo será, estaba muerto.
¿Cómo
estaba
será de buena muerto. La ola que hasta Griezmann se está subiendo?
Sí, yo te voy a decirte que Griezmann recuerda al tal. Y el Dembélé, este juega muy bien al fútbol.
Bueno, sí, pero ¿os habéis dado cuenta de que Griezmann sobre todo se sube cuando no está Messi?
Bueno, es que aquí hay una
comparten espacio.
Hay más sitio, claro.
Yo no creo
que... Y el espacio de Messi es intocable.
¿Y sabéis lo que le ha venido muy bien al equipo, yo creo? Jugar con un 9 fijo, con un 9 puro. Yo creo que eso a Griezmann le viene muy bien también.
Es
a
lo
Messi,
que había
hecho
siempre.
Se llame como se llame.
Exacto.
Pero yo creo que, Joan, no estamos descubriendo nada si decimos que lo vemos todos durante años y sobre todo en la incidencia de los últimos dos, que cada vez que juega Messi, que nadie entienda con esto que yo piense que el Barça juega mejor sin Messi, lo que estoy describiendo es que cada vez que juega Messi es un foco de atracción para sus propios compañeros que condiciona mucho el resto del juego colectivo. Yo cada vez que veo a Messi en el campo... todos sus compañeros, absolutamente todos sus compañeros, como no podía ser de otra manera por el talento que tiene para definir partidos,
lo buscan. Claro, normal.
Es la luz a la que van los mosquitos.
Claro, entonces ahora estás viendo que de repente
en
ese momento de Messi
tú pones
en el campo
un foco y van todos los mosquitos
ves que aparece Dembélé, que aparece Griezmann, que aparece Braithwaite, que aparece Pedri, que aparece, quiero decir que al final eso también condiciona y mucho, y por eso ahora estamos viendo a un Griezmann mucho más protagonista, primero por lo que dice Batllori, que la posición en el campo le ayuda mucho tener una referencia ofensiva por delante, y segundo, porque en ese hábitat natural de Griezmann, donde lo hemos visto triunfar en la Real, en el Atlético de Madrid, en la selección francesa, ahora mismo abarca mucho más terreno, incluso ya no solo Messi, antes estaba Coutinho también.
Oye,
ahora está Griezmann.
¿Hay novedades en lo deportivo del Barça, John?
Sí, hay una buena noticia para Koeman, que es que recupera un central que es Araujo, aunque mañana parece que va a seguir Mingueza, que el chaval lo está haciendo muy bien. A la lista vuelven Messi, Ter Stegen y Coutinho, que descansaron en el partido de Champions. Recordemos las bajas de Piqué, Sergi Roberto, Ansu Fati y Umtiti. Y respecto al once, yo creo que va a mantener a Braithwaite arriba. Lleva 4 goles en 3 partidos.
Lo merece.
Como estamos comentando, yo creo que al equipo le viene bien esa posición de 9 más puro fijando centrales. Y la duda, como siempre, puede estar en la izquierda. Vamos a ver si mantiene a Dembélé después del gran partido que hizo el otro día o si regresa Pedri al 11, que Koeman le tiene al chaval una fe ciega.
Sí, sí, hombre, y Galía tiene muy el chaval,
bueno.
Sí. Ostras,
muy bueno. Muy buen jugador,
A Messi no lo van a vender en enero, imagino.
En el Cádiz recuerdo que Álvaro no va a estar en el banquillo, 4 partidos, ha ratificado la sanción en el comité de apelación, y que el Choco Lozano al final
puede entrar, ¿eh? Porque ha dado negativo a última hora.
Sí, ha dado negativo en el último test, por tanto va a poder estar. Es baja de última hora Salvi, que se une a las de José Mari y Cala, y vuelven Augusto Fernández y Negredo.
Yo te he escuchado, Guas, ¿eh?
¿El qué?
Lo que has dicho.
¿Qué ha dicho?
¿No puede ser que vendan a Messi en enero?
Yo, es que, a ver, es una...
¿En enero?
Una,
nada. ¿El mes que viene? No.
Nada.
Escúchame, no, es una...
¿Quién lo va a querer comprar? Sí, sí, sí. No, lo llevaría gratis a final de temporada.
Yo te lo planteo como una cosa tal. Yo digo que estoy arruinado, no puedo pagar la nómina, este es muy caro, la ficha es inasumible. Ayer Laporta, claro, la frasecita esta, con el mejor del mundo tenemos que haber ganado más Champions, entonces claro, ¿de quién es el muerto? ¿Del mejor del mundo?
No, pero él no culpa a Messi, ¿eh? Él no culpa a Messi.
No, no, pero escúchame
una cosa, Tomás. Yo creo que ni lo compran ni lo venden. No hay ni quien lo compre ni lo va a ser...
¿Lo vas a malvender ahora en enero?
No, pero escúchame, a lo mejor el que lo quiera tiene que arriesgar a palmar 100 millones en enero porque todo el tiempo que se quede Messi en Can Barça puede ser una opción para que acabe quedándose definitivamente.
¿Pero quién te va a pagar 100 millones por 6 meses a Messi?
Que no lo van a pagar. Y además, aparte de que no lo van a pagar, es que Messi no va a firmar.
Es que
Messi dentro de 6 meses es agente libre.
Claro, pero
Messi no tiene que ahora hipotecar su futuro al que venga con 100 millones para el Barça.
Escúchame, si
porque va a decidir
es agente libre o renovado por el Barça. Claro, llega un presidente con el que sintonice y se queda.
Es que no hay que descartar el escenario de que se quede.
Claro.
Yo creo que se va a quedar. Que lo digo, lo vengo diciendo hace tiempo. Ahora, digo que como están de locos estos tipos, claro, y como la pela es la pela, y todo lo que están contando, que cada día es tirar mierda sobre el mismo.
No, pero escucha,
a ver
lo que
si
dijo
les va a ocurrir coger un teléfono a ver si hay alguno que pica.
Lo
eso
de
es lo
Busquets
que
fue una...
Sí, que ha reculado,
Una majadería.
Ha querido recular,
a medias.
Ha querido recular, pero yo creo que ha salido peor.
Claro. ¿Vosotros extraña que el Barça agarre un teléfono y diga alguno, oiga, ¿qué hacemos? Y me ahorro una pasta y todo
pero,
esto.
Pero sobre todo, porque he dicho al principio que no ha valorado el rendimiento económico que le da Messi al Barça.
Hombre,
bueno,
por favor,
hombre,
es que yo estoy flipado con eso.
Pero
o sea,
yo entiendo a WhatsApp, porque mira, desde que ha empezado la temporada, o sea, ya se ha abierto, yo creo que se ha abierto la veda contra Messi.
Sí,
cada semana.
O sea, ya si tú es que es el otro, todos claro,
pero,
pegan una pullita a Messi.
Messi no
Koeman,
puede abandonar el Barça en enero.
Pero es lo que dice
no
Koeman, solo falta ya que los mensajes contra Messi salgan desde el propio club.
Pero no, no, que no se los pies, eso es lo que dice Koeman.
Que
en su sitio.
Pero no te das cuenta que Ibarra Libre hará con Messi.
Sí, 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 totalmente.
Es que no hay nadie,
lo de Tusquets ha sido un lío totalmente evitable.
Absolutamente.
Totalmente. Sí,
sí. Y en la operación que habéis hablado de Messi, no habéis contemplado un escenario. Y es que llegue el 30 de junio y el Barça no lo pueda renovar.
Que esa es otra, claro. Depende de su posibilidad económica.
Es que si Messi cobra 100 millones de euros al año, el Barça, en la situación económica en la que está, igual no lo puede renovar.
Lo dijo Laporta ayer, que él, por ejemplo, quiere entrar al club si gana las elecciones, tiene que ver cómo está eso económicamente para ver qué tipo de oferta se le puede hacer a Messi. Sí,
es que dais por hecho que la renovación de Messi es única y exclusivamente voluntad de Messi.
Pero Hugo,
en caso de que quiera. Y el Barça yo creo que también tiene que decir algo en esto porque mantener ese salario una temporada más igual es imposible para las arcas del club.
Pero vamos a ver una
mucho
cosa,
más de lo que gana ahora no irá a ganar,
¿no? Hombre, no, y que
no,
hay mismo,
ni oye, poco más, yo
pues
creo.
Por eso digo.
El caso es que puedan pagarle lo que gana ahora.
Claro.
Aquella
claro.
coña que dijo el Times del Manchester City es una fórmula. O sea, yo creo que Messi no es tonto y el clan de Messi no son tontos. Entonces, dígame, 100 millones al año en esta situación, como está el mundo, Facundo, en un contrato nuevo, es muy complicado. Ahora, usted se encuentra bien con el presidente nuevo, con el entrenador, usted está aquí contento, repito, 34 años en junio. Hombre, a lo mejor el primero sabe Messi que los 50 igual tienen que ser 30.
Dijo Laporta como si hubiera hablado con el personaje que no era una cuestión de dinero.
Sí, que era, había que buscar otros estímulos para Messi.
Pues es lo que te digo.
Joan, un abrazo hasta mañana, gracias.
Un abrazo a todos.
El Cholo sobre su plantilla, Leti Madrid, Valladolid, mañana 6:30.
Hay un crecimiento importante y claro a partir de post-cuarentena. Los números. En la vuelta a la competición en la Liga, el equipo mantiene esa línea y está buscando seguir creciendo. Hubo un crecimiento de distintos futbolistas que nos permiten opciones que la temporada pasada en el inicio no la teníamos y bueno, nosotros nos sumamos a lo que ellos nos están pidiendo y, bueno, a buscar la mejora del equipo partido tras partido.
Vamos, que tienes un plantillón, Cholo.
Total.
Y tanto. ¿Cuántos partidos lleva sin perder? ¿Cuántos son?
25.
Estando de acuerdo, Gato, en la conclusión final del Cholo, que tiene un plantillón, como ha dicho Joseba, en esa operación de logística que dice ahora tenemos un tipo de jugadores que nos dan diferentes alternativas, es decir, tenemos un plantillón, tampoco ha habido mucho cambio de cromos, es decir, se ha ido Morata, ha llegado Luis Suárez, ha llegado Torreira con Condovia en el centro del campo, se ha ido Tomás. ¿Y qué más?
Hombre, Joao Félix, que
no, Joao Félix ya
crecimiento,
no.
Ya, pero que ha crecido.
Bueno, estaba el hermano.
No, yo creo que
yo lo que quiero decir es que el Cholo ha dicho que ahora tiene distintas alternativas y que ha mejorado y demás, y os repito los cambios, que no me los sé de memoria, lo acabo de decir de carrerilla, pero por si Gato me matizaba alguno más, Morata por Luis Suárez.
Es más Hugo por rendimiento. Y Torreira por Carrasco está Tomás. Impresionante, claro, Llorente está impresionante.
Ya, pero que ya los tenía, Germán.
No, pero sí, pero...
Nos perdemos en el discurso del Cholo, que está muy bien, y además que yo no le voy a rebatir, que nos perdemos en el encanto del Cholo para vender las cosas, pero que también hay que decir que esos jugadores ya los tenía.
Pero
y que
si no rendían, nombres, pero no
también,
los hombres.
También era cuestión por el cuerpo técnico en este caso, que yo no, estoy aquí para criticar al Cholo.
Pero ha dado con la tecla, porque claro. Ahora todos están a un nivel muy óptimo.
El mejor ejemplo lo tienes en Griezmann. Griezmann llegó y hasta que no pasó por la máquina del Cholo y que tuvo que adecuarse a todo lo que le exige, no fue titular. O sea, hay un proceso de... Le ha pasado Joao Félix, le ha pasado Marco Llorente hasta que ha descubierto cuál es su posición ideal. Cholo más defensivo ha conseguido que este Atlético tan ofensivo tenga una baza fundamental, que es la posición que la ha encontrado Marco Llorente. Herrera, por ejemplo, le ha costado también. Torreira acaba de llegar, es un recién llegado. El cambio con Tomás, para mí no es un cambio sustancial, pero... Esa gente necesita un proceso.
Condovia tiene que entrar, ejemplo, que a mí me parece un buen jugador.
Pero yo creo que ha pasado. A ser indiscutible casi.
Creo que ha pasado otra cosa, Gato, y está salpicado con un pelín de información de terceros, pero que creo que puede ser una explicación, de que ha habido un poquito de feedback ahí. Que el Cholo. El Cholo ha aflojado. Perdona, Víctor. El palabra.
Debes acudir al tertulión de los domingos. pero que
el Cholo ha escuchado un poco un mensaje que no sé quién le habrá metido en la cabeza, porque hay que tenerlo bien puesto para poder decírselo con cierta autoridad, que el talento estaba un poco maniatado y que se ha encontrado un punto intermedio en lo que quiere el Cholo, efectivamente, el librillo del Cholo, y la calidad de los jugadores, que a veces estaba... en un segundo plano con respecto a ponerse al servicio
porque,
de
porque
de
tiene jugadores muy buenos, claro, eso es lo que acabo de decir, pero que tiene jugadores muy buenos que ya tenía,
que ha habido
que era lo que yo quería decir, que ya tenía esos jugadores. Lo que pasa es que el Cholo, si algo es por encima de todo, es un tipo muy inteligente, que sabe sacar partido a los suyos al máximo, y como dice Eric con la información, se ha dado cuenta que tenía que dar cierta libertad, sobre todo ofensiva, a tanto talento que tenía en el tarro. Que estábamos hablando de Carrasco, de Joao Félix, de jugadores determinantes en tres cuartos hacia adelante que no los estábamos viendo brillar.
Que fluye
la mejor versión de Coque. Sí. La mejor versión de Coque. Que sí. Coque llevaba unos años que no estaba siendo el Coque que había deslumbrado al fútbol español.
Y a eso súmale, Hugo, el debilitamiento de los grandes rivales. Porque el Barça, el Madrid, etcétera, etcétera, cada año están un peldaño por debajo. Claro, mientras que el Atlético de Madrid se mantiene.
Germán, y el factor Luis Suárez. Es que Luis Suárez, claro, al final también es un reclamo y una invitación a decir, oye, yo tengo que jugar con el equipo mucho más cerca de la área contraria. Y le tengo, fíjate, a este equipo le faltan en los últimos partidos contundencia. Yo espero que la recupere con Luis Suárez.
No hay feedback, no hay contundencia.
Don Carmichael, ¿qué tal? Muy buena.
¡Hombre!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Qué mentira. Hola, Hamilton. Sí. Madre mía.
¿Cómo estamos?
Qué mentira,
Hamilton. George Russell, ¿eh? Vaya, el muchacho este. Ha salido,
es que, no, favor. Yo sobre todo, sin un poco al hilo de lo que está diciendo al final Germán, lo que pasa con, hemos visto otra vez, el dominio de Mercedes. Tú pones en el coche de Hamilton a un buen piloto como George Russell, claro, que está, por cierto, último en el Mundial porque está en el peor coche de la parrilla normalmente, que es Williams, y hace primero.
Ya. Tú pones a Valtteri Bottas y hace decimotercero.
No, ha hecho un décimo, pero porque le han quitado el tiempo. O sea, Valtteri Bottas se ha colado un poquito en una curva y ha pisado fuera. Valtteri Bottas tenía el mejor tiempo, es decir...
Pero si ha pisado fuera, porque ha cometido un error.
Nerviosito.
Claro.
Y ha cometido un error. Pero claro, yo te digo, luego ves las tandas y es dos décimas más rápido. En resumen, en condiciones normales, mañana primero y segundo Mercedes y sin Hamilton. Con lo cual, si yo soy Ola Kalenius, que es el presidente de Mercedes, y llega el señor Hamilton y me pide 50 millones, le digo, pues no.
No hay más que hablar.
30 kilos y ya está, no pasa nada. Y estamos muy contentos.
De... A Hamilton,
como mañana es... no esté entre los dos primeros, George Russell, te las vas a comer, Carmichael. Hombre.
Va a estar, va a estar. No te vengas abajo.
Y además, vamos a estar muy atentos a la clara.
Yo desde luego que sí.
Por lo normal es que
Victorio
esté
te llamó.
Entre los dos primeros. Eso es lo normal.
Vale,
yo, y yo creo que lo normal es que la pole la haga Valtteri Bottas. Y segundo en parrilla esté George Russell. Aunque también es cierto,
Carlos,
la diferencia va a ser pequeña.
Carlos, pero...
No, pero es una quiere decir que es lo normal. A lo mejor al final no lo consigo porque
ya,
son
ya
seres humanos.
Ya le has puesto picante a mi fin de semana, Joseba.
Sí. Claro, sí,
era lo que nos faltaba. Pero, no, voy a estar la guinda al pastel. Perfecto.
Pero Carlos, no es una opinión, Carlos. Es que son datos perfectamente con conocimiento de causa. O sea, no, esto no es decir, jiji, yo creo que tal. No, es que va a ser así.
A Carlos Sainz le ha ido regulín.
A Carlos Sainz le ha ido, sí, bastante mal. Entre otras cosas porque el coche no ha estado nada cómodo, ha habido un cambio de viento que dice que no se ha sentido bien y sobre todo con el nuevo trazado la verdad es que no ha estado en condiciones McLaren. Es sorprendente. En 4 días ha pasado de tener un coche que iba como un tiro a un coche que no ha funcionado en absoluto. Y él lo que espera es que el trabajo les haga llegar más arriba, le permita estar en Q3, que la cosa salga un poquito mejor. Vamos a escucharle.
Ha sido una jornada muy difícil para nosotros, sobre todo porque hemos perdido bastante rendimiento con respecto al fin de semana pasado. Ha cambiado un poco el viento, se ha levantado, está más racheado, ha cambiado la dirección, ha cambiado un poco el circuito y de repente nos cuesta mucho más ir rápidos. Así que un poco sorprendido, un poco disgustado también porque esperábamos ir mejor este fin de semana, pero todavía queda una noche para intentar encontrar dónde podemos mejorar.
La calificación es a las 6 mañana, ¿no, Carmichael?
Mañana la calificación va a ser a las 6 de la tarde, efectivamente, horario bastante inhabitual. No, a las 6 o es a las 8 de la tarde, ahora ya me estoy liando. Porque
yo había
horario...
Mañana a las 6.
Tenía entendido a las 6. Sí.
Mañana a las 6, sí, bueno,
ahí carrera
a las 6 y 10. Vale. Sí, se ha querido hacer carrera nocturna porque las televisiones tenían firmado una carrera nocturna, así que va a ser carrera, por eso es una carrera tan tarde, que eso también ha cambiado un poco las condiciones climatológicas. Y mañana a las 6 a ver qué pasa. Lo más bonito de la calificación del fin de semana, de este nuevo trazado de Bahrein, es que va a ser realmente difícil marcar un tiempo por el tráfico. Es tan corto, son solo 3,3 kilómetros. Y la diferencia van a ser tan pequeñas. Estamos hablando de una vuelta de 54 segundos, la más corta de la historia, que lo ha calificado incluso algunos pilotos, entre ellos Carlos Sainz, como que puede ser hasta peligroso porque puede haber colisiones. Así que vamos a ver qué pasa en esa calificación de mañana, que va a estar muy emocionante, y la carrera del domingo, que lógicamente sigue siendo favorito Mercedes.
Hasta mañana, Carmichael, gracias.
Un abrazo, hasta
un abrazo. Tomás, ¿Zidane ha desnacido?
No, es un hombre que nació en su tiempo y forma a los 9 meses y... Sí, hombre, por favor. Está por dejar los pañales.
Eri, elige dos, Laporta, Pedro Sánchez o Santiago Abascal.
Coño, perdón, depende para qué.
No, bueno, es para lo que quieras.
Pero
hombre, don Santiago para todo.
Pero mira, me quedaría con los dos políticos para explicarles un par de cosas de lo que va a tomar decisiones.
Pedro Sánchez y Santiago
Abascal. Que les cuesta tomar decisiones y hay que saber tomar decisiones. Que yo no paro de tomar decisiones todo el día.
Sí que sí.
Gato, ¿a qué mujer ficharías para el Oasis?
Piensa lo que dices, ¿eh?
A ver.
Te dejo tiempo. Dobarro, piénsalo, Gato.
Sí, ve pensando.
¿Qué te pareció tu hit del grupo Risa? Mira,
se responde de primeras.
Me pareció absolutamente maravilloso y son unos auténticos genios. Son unos genios. O sea, es que me quito el sombrero, no hay nada más que decir. Por cierto, Víctor, este carrito es el que se mete por una rotonda en la autopista.
Lo que pensáis que es cachondeo.
Esto que me han dado la foto.
Pero no.
Es imposible.
Es
imposible.
Pero
que
la censura, no me deja poner el tweet.
Poner el Twitter del partidazo, poner la foto
de Romo Sereno. No, momento. Ese carrito de Romo Sereno va a 12 kilómetros por hora.
Pero no es en autopista.
Y es el que va a probar la rotonda. Vale, vamos con un Quantum, va a empezar Romo a dar vuelta con la rotonda. Sí.
Bueno, yo contesté mi pregunta, me parece maravilloso.
Ver, Hugo, Ramón, como entrenador que eres, ¿te atreves a coger las riendas del Zaragoza?
Qué bonito sería.
Sí,
ojalá.
Yo te veo, Huguito.
Te voy a decir lo mismo que he dicho con el debut del chaval del Sevilla en la Champions. Es que no sería un marrón, sería algo maravilloso.
Ver, sí, yo voy contigo de palanca.
Sería un marrón maravilloso.
Lo asciendes.
Gato,
lo asciendes.
Gato, ¿a qué mujer ficharías para el Oasis?
Otra, no,
estás a seguir. Tiempo, ¿eh? Mira, sí, que te ha dado tiempo.
Te lo voy a decir el viernes que viene, porque es que, es que venga, no me acuerdo del nombre, macho. Venga, no me acuerdo del nombre.
Vale, vale. No me acuerdo del nombre.
No te acuerdas del nombre. O sea, no es ni siquiera de la empresa.
La tengo tan idealizada que...
Por, vale, supuesto, vale. Por supuesto, hermano. ¿Qué esperaba? Qué desagradable eres.
El viernes
la empresa
que viene,
dice, Víctor, sois,
de la empresa,
sois de verdad.
Lo peor.
Sois lo peor.
Rubio, por más antiguo, de la empresa.
Sí, sí, oye, sí. De verdad.
Víctor. Está
esperando la cesta ya.
Víctor, como la gran referencia del Oasis, ¿para cuándo vais a mover el Oasis al domingo y el Tertulión al viernes? Jamás.
No, no, el domingo está don Juan Macastaño.
No, esto no
y la cátedra del periodismo. Periodismo capitalino. Ah, bueno, el periodismo capitalino tiene su sitio. Claro. Porque si no existiera el periodismo capitalino, no existiríamos nosotros. Nos dedicamos a meternos con el periodismo capitalino.
Exactamente.
Va el domingo por la noche, es muy desagradable. Hay unas películas en la televisión muy bonitas. Claro, hasta el domingo acaban
ya está, Joseba.
No hacen más que gritar. No, hasta el viernes. No, ya no. Venga.
Venga, dale.
Mercedes Martín.
¿Qué es? ¿Quién?
¿Quién es?
Que es una de las chicas del tiempo de Antena 3, licenciada en oceanografía.
Magnífico. ¿Y la otra, doña Macarena Luna?
Eso ya está, en el equipo.
Queridos, que tengáis una feliz semana. Gracias a todos,
Macarena.
Quiero mucho.
Un abrazo, Macarena.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. ¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Dígame, señora, dígame.
Bueno, y todos los días, en cuanto me levanto ahora, pongo Carlos Herrera.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros.
Es sencillo, entra en cope.es y regístrate ya.
Tenemos ya mensajes, Sevilla. Son varios, los que agradecen que hagamos programas.
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
En Leroy Merlin somos expertos en calor del bueno, el que te hace ahorrar en precio y consumo, se adapta a tu vivienda, calienta de forma sostenible y te lo instalan para que puedas disfrutarlo cuanto antes. Ven a tu tienda, compra online o por teléfono en el 910 49 99 99 y descubre las mejores soluciones de calor al mejor precio. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Regístrate en versus.es. Menuda paginaza con auténticas cuotazas. Let's go. Apuesta desde el móvil y si ganas, cobra al instante y en metálico en nuestros locales. En Versus, es así de fácil. Pim, pam, pum. Versus. No team, no dream. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
No lo sientes, pero el aleteo de una mariposa a miles de kilómetros puede cambiar tu forma de vivir. Ella tampoco nota cuando disfrutas los 245 caballos del nuevo Cupra León híbrido enchufable, pero también mejora su forma de vivir. Hazte con él por 340 euros al mes con MyRenting. Conduce para los demás, conduce para ti. Ver condiciones en cupraoficial.es.
En CaixaBank, más de 5 millones de ilusiones ya tienen un sí. Sí a estrenar televisor, sí a poner en marcha ese proyecto, sí a comprar ese regalo y pagarlo poco a poco. Porque en CaixaBank, estar contigo es decir sí a tus ilusiones. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Por todo lo que llevas trabajado, eres un héroe. Es hora de mejorar tu jubilación. Mafre presenta el programa Tu Futuro, la gestión de planes de pensiones que se adapta a ti con inversión socialmente responsable. Ahora hasta con un 5% de bonificación por traslado para que tus seguros te salgan gratis. Consulta condiciones en mafre.es.
Me encanta el tono y la luz de tu piel. ¿Qué llevas?
Pues, sorpresa, es la DD Cream de Atashi Celular de la que todo el mundo habla. Consigues efecto buena cara y piel radiante al instante con retinol, extracto de gardenia y pigmentos iluminadores. Su textura y aroma serán, tu secreto esta temporada. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
En 1924, Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao, El viaje comienza aquí.
¿Qué haces el 9 de diciembre?
Quería ir a...
Anúlalo. ¿Y el 10?
Nada, pero...
Pues te vienes conmigo a por mi nuevo Nissan.
Llega la semana de los concesionarios Nissan, con ofertas exclusivas en toda nuestra gama, solo del 9 al 16 de diciembre. Ven a tu concesionario Nissan más cercano o pide cita en nissan.es.
Red de concesionarios Nissan.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pacquiao que le tira uno golpe!
Campo del Gas.
Es nuestra cita de semana con el mundo del boxeo. Señor director García, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal está usted por Málaga?
Pues por Málaga, más o menos la temperatura es buena, pero las cosas estas... Bueno... Como no sabemos lo que son allegados, tampoco aquí en Málaga parece que se sepa qué vamos a hacer. Porque tú eres allegado mío, ¿o no? Sí.
Yo, hombre, si yo no, hombre, soy, si yo no soy allegado suyo, ¿quién lo va a ser?
Entonces, ¿qué hay? Saludados, conocidos y amigos. ¿Cómo es esto? Claro. Entonces, yo puedo invitar a un allegado. Es que no se sabe nada, ¿no?
Jaime Guartola, Jaime, ¿qué tal?
Sí, como decía, buenas noches. Como decía aquí, mejor allegados que cuñados.
También es verdad, también es verdad, también es verdad. Pero claro, nosotros somos allegados. Si nosotros queremos, si queremos cenar en Nochebuena, nos podemos juntar los tres. Estaría bueno.
¿Habéis leído el libro de Andrés Amorós que se llama Amigos y Maestros?
No.
Es que escribe un texto muy bonito sobre María Jesús Valdés, que era la actriz española buenísima, que se casó con Vicente Gil. Vicente Gil García, como sabéis muy bien, fue el presidente de la Federación Española de Boxeo y de la Europea de Boxeo. Sí. Era el médico de Franco y todo. Bueno, pues es que describe que tuvo un altercado con el marqués de Villaverde por todos aquellos líos de Franco y tal, y que se pegaron, y claro que ganó, que le pegó Vicente Gil porque había sido boxeador y sabía lo del boxeo, claro. Y dice, claro, claro, y cuenta la anécdota esa.
¿Pero a quién le pegó Vicente Gil?
Al marqués de este.
Le pone patas arriba a Vicente Gil al marqués de Villaverde, pero vamos, en dos asaltos.
Claro, pero ya sí, no, sí. Le puso.
Claro.
Qué menuda anécdota tiene Vicente Gil García, que le iba todas las mañanas, aparte que tenía una gran amistad con Franco, le tomaba la tensión, por la temperatura, etcétera, y hablaban mucho y sobre todo de boxeo, porque a Franco le gustaba mucho el boxeo. Y un día que peleaba, yo no sé si era Carrasco, no me hagas mucho caso, uno de estos, Olegra, uno de estos buenos, le dijo Franco a Vicente Gil García, oye Vicente, que viene, ¿eh? Esta noche tenemos la velada, fenomenal. Y vio que se quedaba pálido Vicente Gil García y dijo, ¿qué te pasa? No, nada, sí, bueno, luego ya hablamos de la velada. Inmediatamente se fue a televisión y llamó y dijo, oye, que me ha dicho Franco que esta noche que quiere ver el boxeo, y no lo televisabas. Y se armó un tinglao tan grande con las cámaras que había que llevarlas al Palacio de Deportes.
Pero al final lo televisaron.
¡Hombre!
Si no, alguno iba al paredón, vamos.
No impuso nada, solo dijo, qué bien, esta noche tenemos boxeo.
No hacía falta.
Escucha, el hombre lo daba por sabido.
Sí.
Esta noche, joder, yo creo que era Urtain, fíjate el que...
Sí, o uno de esos, Urtain, me parece que tiene razón. Que era el que no se iba a dar, o no sé qué.
Eso es.
Esta noche vemos a Urtain.
Bueno, y se dio incluso en aquellos años en 3D y todo, ¿verdad? Y sonido Dolby Surround, ¿no? Para que no se quejara nadie.
Sí, imagínate a esos productores de televisión española mandando las cámaras.
Bueno, y el tinglado de mandar las cámaras. Claro, todo, fíjate todo el lío.
No, al final salió seguro perfecto, vamos. No tengo ninguna duda.
Pero él no había pedido nada. Es que lo
no hacía falta, director, si no hacía falta.
Claro, no, pero como lo cuenta Vicente Gil, que era, que dije, esta noche vemos, luego ya hablamos del combate, esta noche, qué bien, tal. Y si él le dice a este hombre que no lo va
que
a ver.
Que no se va a ver, sí, sí.
Que no ya. Se va a ver.
Sí, sí, alguno va, va a Siberia, alguno, vamos. Bueno, vamos a hablar de, evidentemente, Mike Tyson.
De la velada.
Yo hablé el domingo en tiempo de juego con Jaime un rato.
Sí, yo le escuché, sí. Yo le escuché.
Y tengo que reconocer que a mí me dejó bastante frío. Yo sí. Soy el que menos sabe de boxeo de los tres con diferencia, no, pero no. A mí me dejó bastante frío. A Jaime le dejó encantado. ¿Y a usted, director?
No, yo no me esperaba que un combate de exhibición pudiera tener ese punto de interés. No sé por qué, pero vi que el combate estaba bien y que, hombre, ya sabíamos que no iba a ser de caos y cosas de esas, pero, joder, algunos golpes eran buenos y de repente era como, eso que os hablaba yo de la nostalgia, era como volver a ver los viejos combates con dos campeones campeonísimos y que, joder, que estaba bien y que daba miedo también ver a Tyson, ¿eh? A pesar de los años que tiene, hombre, ponerse delante de él es ponerse delante de un Miura, ¿eh? Hombre. Todavía incluso hoy, pero bueno, no lo sé, ahora si va a pegarse con Holyfield, esa ya es una pelea de verdad, ¿eh?
Pues claro, sí. Yo lo vuelvo a explicar.
Sí te doy porque además te había hablado antes.
Paco sí, por la tarde.
Va a venir Jaime, va a hablar, etcétera sí, y tal.
Sí. Eso es. Yo es que la primero, además que bueno, ya viendo un poco y leyendo todos los todas las crónicas internacionales, antes, después, todo el mundo, o sea, y hablo ya en plan serio boxístico, o sea, está diciendo que es una exhibición. Una exhibición. Claro. Lo que ocurre que Mike Tyson es un boxeador tan que ha trascendido tanto que hasta ha pagado muchísima gente, están absolutamente anodados con el seguimiento que ha tenido este combate de exhibición en los que decían, bueno, si nos estuvimos aquí medio riendo en el pasado viernes cuando decía yo se va, no puede haber caos, no sé cuándo, hay marihuana y tal.
Bueno, que Tyson reconoció que se fumó un porro antes del combate, ¿eh?
Por eso te digo, entonces, claro, esa parte que es la parte en la que era, digo, eso ya está, o sea, no es un combate de boxeo, por tanto, la presentación de Tyson, que el propio Roy Jones Jr. lo ha dicho, dice que le sorprendió gratamente, que estaba muy rápido, que hombre, que no le pegaba, pero dice, este hombre hace agujeros porque sin querer, vamos, te mete un poquito las manos y dice, lo que pega este tío, o lo que ha tenido que pegar, sí. Y luego, bueno, pues dice que él se encontró bien, y tal, a pesar de que fue Roy Jones Jr. el que más agarraba y tal. Quiero decirte que fue la típica exhibición que dices, bueno, pues no ha estado mal.
Esta, no, pero fíjate, Jaime, tú dices que no era un combate de boxeo, y efectivamente no lo era, ¿no? Pero hubo un momento que yo pensé que estaba viendo un combate de boxeo. Bueno. A eso me refiero, que hubo un momento que dices, joder, que parece una pelea esto de verdad, y los veías moverse, estaban bien preparados.
Eso sí, eso es lo que más me gustó, me fascinó, joder, sobre todo el estado de forma de los dos y el estado de forma de Tyson, después de la vida que ha llevado.
Tyson,
¡buah!
Eso sí,
solo la figura, ver la figura, dices, caray, ¿cómo
es que son 45 kilos, ha tenido mucho mérito lo que ha hecho Tyson en este sentido, y ahora, con esto que comentaba el director de lo de Vander Holyfield, es que me suena todo lo mismo que como sea, hace 30 años, o sea que Holyfield dice que quiere boxear con él, perdón, que Tyson dice que está muy mal asesorado, que tendría que, o sea, como si fuera una pelea otra vez, de verdad.
Es la pelea de Stallone con Robert De Niro, la película.
Sí,
que
sí,
se vuelven a pegar 30 años después, los dos campeones.
Bueno, Foreman ha dicho que si se preparara en un par de años, podría aspirar incluso a ser campeón del mundo otra vez, Tyson.
Y se va a crear, como yo dije.
Ahí se ha pasado tres pueblos.
Un nuevo campeonato. Sí. Una nueva liga de veteranos.
De veteranos, claro.
Claro, se va a crear unos nuevos combates de boxeo.
Bueno, pues vamos a ver lo que pasa. Pero ahora, lo de Holyfield, Jaime, ¿tú le ves alguna posibilidad o no?
Bueno, oye, tal y como han ido las...
Bueno, si hay viruta, sí, ¿no? Si hay mortadela, como dices tú.
Efectivamente, que si hay mortadela, y parece ser que sí, pues parece que están un poco condenados a entenderse, porque como a la gente... Mira, el otro día le leía un poco también un Twitter que puso nuestro buen amigo Jero, que decía, joder, que él se enfadaba un poco, pues porque, claro, ver la portada de Marca con la figura de
sí, Mike Tyson... Claro. Páginas, por primera vez...
Claro, y que a lo mejor dijo, joder, nosotros lo que nos cuesta a veces que nos pongan unas líneas para nuestros chicos y tal, pero es que eso, contra eso no se puede luchar. O sea, que ahora mismo estamos hablando de una cosa que es que ha sido una noticia mundial, globalmente. Claro. O sea, tú no puedes obviar y dijo, pero, ¿sabes? O sea, hay que decir que
claro,
Tyson,
claro.
Yo lo que os comentaba es que me ha preguntado todo el mundo y toda la gente, incluso diciéndome en plan serio, pero tú crees, Jaime, que este, aunque sea todos tres asaltos y le coge a Joshua, joder, y digo, me cago en, pero ¿cómo es posible que este hombre con 54 años todavía, y bueno, lo que dice Foreman, ¿no? Dice, no, este, sí. Y bueno, y el propio Roy Jones Jr., dices que tiene unos ataques, lo que pasa que ya ya cuando ya pasas al análisis absolutamente serio, es que primero yo creo que ningún organización le da la
licencia.
La licencia.
Claro, claro.
¿Entiendes? Son 54
hombre,
años,
es que no el riesgo que se corre ahí ya es muy serio.
Claro,
hombre, nos
que estamos hablando de la... De esto no te lo recomienda la Organización Mundial de la
claro,
Salud.
Claro, claro.
¿Entiendes? Sí. Son cosas muy serias y con 54 tacos para una exhibición y para hacer su cosita.
Pero tú te imaginas a Tyson una pelea en un cabaret, vamos, salen por los aires todos. Oye, imagínate.
Eso sí.
1.200.000 pinchazos por pay-per-view ha tenido en el combate, que es una barbaridad.
Es una barbaridad.
Eso sí, es
una barbaridad. Y medio mundo, y oye, aquí que fuera...
Y yo confieso que lo volveré a ver otra vez. No, porque es verdad, porque hubo un momento que fue como un conectar con el pasado cercano, ¿no? Porque, joder, yo veía a Tyson y recordaba tantas peleas cuando salía, los tiraba en el primer asalto y luego recordaba la famosa con Holyfield, el mordisco, todas estas cosas, y decía, joder, pero está aquí el tipo, es él, no es que esté, no es un robot, es él, suda a él, o sea, que le veo a él. Y eso, había un momento que yo pensaba que era una pelea, porque Roy Jones es otro número uno.
Sí.
Si hay una pelea con Holyfield, yo creo que ya no va a ser como esta.
Sí, hay tontería en las justas, ¿eh? Tontería en las imprescindibles ahí.
Hay algo muy metido ya dentro, ¿eh?
Sí. Parece que yo creo que es eso, aunque quede... Bueno, primero, totalmente de acuerdo con lo que dice el director, que hay mucha gente que es verdad que sí, como que ha recordado esos momentos, ¿no? De esos grandes combates, y eso siempre es bonito, ¿no? Y luego yo creo que también, al parecer, yo creo que Tyson está tiene otra mentalidad. O sea, todo el mundo también aquí pensaba que a lo mejor, joder, Tyson, lo mismo le pega al otro, no sé, un golpe y se pone medio loco, y parece ser que en ese sentido ha evolucionado, ¿eh? Y que, o sea, esa posibilidad de pelear con Holyfield un poquito a cara de perro, pues me imagino, yo creo que no sería así. Pero bueno, ¿ves? Ya está el lío montado.
Pues sí. Claro. Pues nada, esperamos acontecimientos con Holyfield. Por cierto, hablando de los pesos pesados, Tyson Fury, es que lo de este tío es tremendo. La BBC ha propuesto los premios a los mejores deportistas británicos del año. Y uno de los nominados es él. Pues él ha dicho que le quiten de la nominación, que no quiere ese premio. Que él ya es campeón del mundo y que no necesita verificarlo con premios de estos baratos. Así que nada.
Pero escucha, otro que por lo que sea, pues cuenta lo que te dé la gana, pero el caso es que vende lo que no están los escritos.
Claro.
¿Entiendes? Claro. Que por cierto, también un pequeño palo, un colega, sin citar, ¿no? Pero un colega de La Vanguardia que escribió de este combate diciendo que de alguna manera, pues que Tyson también venía un poco como a revitalizar, ¿no? Lo que son los pesos pesados. Digo, oye, que ahora mismo.
Con Joshua. Fury, Wilder, Usyk, con todos los que están, con Dubois, que al que le hemos perder contra Joe Joyce también.
No has elegido la categoría, hay que decir.
Sí, desde bueno, sí.
Claro, porque
ahora mismo lo tiene complicado en cualquiera de las categorías, de hecho, yo creo, porque vamos.
Quiero decirte que los pesos pesados, un Tyson Fury, Anthony Joshua en condiciones normales, por lo que decíamos, en apenas minutos volarían las entradas, claro, de Wembley, o sea, de meter, sí, más de 100.000 personas. Entonces, hombre, un poquito de...
Por cierto, que Joshua pelea la semana que viene contra Pulé, pero como tenemos combates todos los fines de semana buenos, vamos a centrarnos, sí, cada semana en el que nos viene. Y este fin de semana tenemos el Errol Spence Jr., que vuelve después del accidente contra Dani García, ¿eh? Vaya pedazo combate.
Eso es una pelea, ¿eh?
Eso es un peleón, pero sobre todo ahí la gran duda, Errol Spence Jr. dice que no, que se encuentra muy bien, la gran duda es ver si Errol Spence Jr. mantiene el nivel que le precedía antes
del accidente,
que vamos, que está con vida, porque
sí, dice,
que
vamos, Ferrari, ¿verdad? Aquel blanco, sí, se quedó hecho ocho
trizas. Bueno, pero hay que decir para los aficionados, ¿dónde se ve eso y cuándo?
Pues claro. esa es la buena, se ve en la esto que se llama Fight Sports.
No, eso es desconocido.
Bueno, no, en gol la siguiente semana en diferido.
Ah, pues en gol en diferido, porque eso es una emisora fantasma. Ese
ahora, al parecer, está también dentro de la que tiene narices, que lo digamos nosotros, pero bueno, también es nuestra obligación. Digo yo, porque siempre lo que os comentaba, ¿no? Serán ellos los que tienen que decir dónde, pero parece ser que en la opción esta que tiene Mediaset, en mi tele Plus, también, sí, incluye esta plataforma que se llama Fight Sports.
Está,
Eso, de fight, de pelea, no fite.
Sí,
fight.
Fight. Y el que quiera verlo, pues ya sabes, se tiene que abonar o tiene que comprar el combate a través de Fight Sport. Lo pones en Google de todas formas, Fight Sport, y te sale directamente.
Eso, y creo que también sale en Orange y no sé, otras plataformas, que está incluida esta que se llama Fight Sport. Que tiene los derechos de este combate.
Sí, pero en gol la semana que viene, ¿no?
Sí,
en gol en diferido la semana que viene.
Oiga, director, ¿cuándo hablamos de su libro? ¿De su último libro?
Cuando queráis.
Pero
cuando lo vea Jaime, ya, para la semana que
viene. Vale, para la semana que viene, vale. ¿Que se titula cómo?
Pero una de las
películas malas. Películas malas e infravalorados.
Pero películas infravaloradas, por ejemplo, así alguna que le...
No, yo digo infravalorados. Si fuera de Podemos diría películas malas e infravalorados e infravaloradas. Pero yo soy del viejo régimen y el plural yo sé que engloba hombres y mujeres. Claro, hay dos españoles, queridos españoles, españoles y españolas, bueno, naturalmente.
Vale. Pero pues bueno, películas malas e infravaloradas. Ese es el título del último libro del director Garci, que está en el horno ya, vamos. Yo lo tengo ya.
¿Tú ya Jaime lo también,
yo ya lo tengo. Yo
y
lo tengo
sale en librerías ya están librerías. Ya está. Vamos, supongo, pero que bueno, que tenemos un buen mes de diciembre de boxeo.
Bueno, tenemos un mes terrible. Bueno, terrible.
Iremos poco a poco, pero tenemos fundamentalmente...
Sí, bueno, Joshua la semana que viene con Pulev, después claro, viene el fin de semana del 19 con la velada de Torrelavega, con el regreso de Canelo, está Golovkin. Está Golovkin también. Bueno, hay una barbaridad.
Y en la de Kubrat Pulev, Joshua, 1,000 personas que van a dejar en el...
Ay, ya empieza a ser esto.
En el Wembley Arena.
Pues
o
mira,
sea que
es
bueno,
una buena
vamos
noticia. Muy bien. Señor director, que tenga usted una feliz semana. Muchas gracias.
Gracias a usted.
Jaime, hasta el viernes que viene. Gracias, feliz semana. Un abrazo. Nos vamos. Nos vamos, pero volvemos mañana, como siempre. Todo el día estaremos aquí con el tiempo de juego. Así que vengan cuando quieran, que hace frío. Y hay que estar resguardado. Gracias, hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.